Primer punto A. Prosecución del estudio en particular del proyecto de ley de extinción de dominio.
A consideración, se le concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Ramón Romero.
Muchas gracias, señor presidente. Esta ley, este proyecto de ley que se nos ha presentado en la Cámara, mereció el estudio pormenorizado de cada uno de los artículos, porque entendemos que la ley es de singular importancia y por sobre todo muy compleja cuando establecemos figuras que no estaban contempladas en nuestra legislación positiva y que necesariamente hoy día el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, necesita de un instrumento similar. Y el trabajo realizado por el colega Ébero Velar facilitó en gran medida entender en su justa dimensión desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, en primer lugar la importancia, en segundo lugar la complejidad y por sobre todo la necesidad de contar con esta norma. Yo quisiera trasladar primeramente el uso de la palabra al colega Ovelar, que ha sido uno de los que ha trabajado en este proyecto de ley. Fue integrante de la comisión de varias instituciones que se encargó de presentar la ley. Y luego, seguramente, en su estudio en particular, cada artículo estaremos opinando, señor presidente, porque hay un acuerdo casi unánime en casi todos los artículos que hemos estudiado, pero creo que una explicación mucho más amplia, en honor a la verdad, debe ser dado por el colega Ébero Velar. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, se le aclara al Pleno de que este proyecto que se halla en este momento en estudio ya tiene el trámite de aprobación en general y hoy se estaría ya tratando en particular. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, estoy consciente que se ha tratado ya y aprobado en forma general, por eso a los proyectistas quiero hacer alguna quizás recomendación, una suerte de recomendación en algunos puntos. Pero también, presidente, quiero dejar sentada una postura que estoy totalmente de acuerdo con toda legislación, con toda medida para combatir el flagelo del narcotráfico, uno de los peores crímenes que existen. Pero en el tratamiento particular voy a sugerir algunos cambios, pero quiero hablar, presidente. En este documento se lee que la extensión de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades lícitas que serían tipificadas de alguna forma como hechos punibles, aun cuando no se haya dictado sentencia. Son preocupaciones que yo tengo y creo que los colegas pueden explicarme después. En este segundo artículo expresamente lo dice. O sea, que una persona podrá ser privada de sus bienes sin que un juicio penal haya demostrado que cometió el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Como se trata de un juicio civil autónomo, quien haya sido declarado inocente en el fuero penal no podrá recuperar sus bienes si el Estado ya se quedó con ellos. Es eso lo que a mí no me cierra, presidente, y me parece que no está bien, porque ¿dónde está la presunción de inocencia? O sea, antes que se lo declare culpable o inocente, ya los bienes pasan a manos del Estado. No solo resulta que un juez en lo civil impondrá una pena que no será levantada, ni aunque el juez en lo penal declare que el dueño de los bienes confiscados no cometió ningún delito. El proyecto de ley admite que el afectado acredite que se dictó una sentencia favorable a él en su artículo 11 pero no contempla el caso de qué pasa si haya, se haya producido, como ya dije, la confiscación antes de la emisión de ese fallo. La extinción de dominio exigirá un fallo judicial, pero el Ministerio Público ya podrá, en una fase preprocesal y de oficio, identificar y localizar los bienes que se hallan en un presupuesto de extinción de dominio. La facultad, esta facultad, presidente, encierra un peligro de que los agentes fiscales podrán investigar el origen de los bienes de cualquier persona ante la mera sospecha de que sean fruto de una actividad delictiva, lo que podría llevarse a un extremo de que el dueño deba demostrar que los adquirió legítimamente, por lo que desaparecería el principio de presunción de inocencia. También en el artículo 6, en el artículo 6 del proyecto se habla de formas genéricas de actividades ilícitas. Las disposiciones pueden ser aplicables a otras no vinculadas al narcotráfico, que es lo que estamos queriendo combatir con mucha fuerza. Entonces, presidente, cuando se trate en particular, estaría introduciendo algunas modificaciones. Muchas gracias.
A usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Evero Velar.
Primero, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales debe hacer una aclaración, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Muchas gracias, señor presidente. Creo que la Secretaría ha entregado en las bancas un trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se ha tratado en forma particular de subsanar en varios artículos lo que el proyecto original en principio incorporaba como criterios que queríamos nosotros, no estaban de acuerdo a las normas constitucionales, y además de eso, algunas cuestiones que dañan algunos artículos de la norma penal inclusive. Entonces yo le rogaría que los colegas puedan tener a mano el dictamen remitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y que eso sea la base de discusión que pueda usar la Secretaría, de tal manera que se pueda entender con mayor amplitud justamente lo que la Comisión ha considerado oportuno modificar. Por eso, señor presidente, rogaría a la Secretaría que pueda disponer de ese material. Entiendo que ya está en la mesa de los colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Yo también tenía los mismos cuestionamientos que manifestó muy claramente la diputada Olga Ferreira, disculpe que la nombre, pero estuve observando las modificaciones introducidas y creo que en general son aceptables. Me parece que más allá de los cuestionamientos que se le pueda realizar desde ciertas perspectivas doctrinarias, creo que el proyecto, o sea, la redacción en general es bastante aceptable. Ahora, sería importante también mencionar lo siguiente, que en realidad hoy la legislación penal vigente establece herramientas para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial puedan combatir, por ejemplo, el narcotráfico y las consecuencias del narcotráfico, el enriquecimiento a partir de acciones ilícitas o de acciones de tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Por qué hago esta aclaración, señor presidente? Porque aparentemente estamos por aprobar este proyecto porque aparentemente es porque existe un vacío legislativo que impide al Poder Judicial y al Ministerio Público combatir convenientemente este flagelo y sobre todo poder avanzar sobre las riquezas obtenidas a partir del tráfico ilícito de estupefacientes. Es decir, esto da a entender que hoy, por ejemplo, un juez no podría ordenar el decomiso de bienes adquiridos por alguien a partir de un dinero sucio generado del tráfico ilícito de estupefacientes. Y no es tan así. El proyecto actual es un proyecto interesante porque apunta específicamente a ese tema. O sea, agrega, suma claridad, especificidad a esta problemática del enriquecimiento a partir del tráfico ilícito de estupefacientes. Pero hoy los jueces pueden, hoy los fiscales pueden avanzar, repito, sobre el patrimonio, los patrimonios acumulados a partir del narcotráfico, por ejemplo, aplicando el tipo penal de lavado de dinero, 196 del Código Penal, que establece expresamente que el que ocultara un objeto proveniente de un crimen. Bueno, uno puede decir, pero esto es muy general. El tráfico es un crimen. Un hecho punible realizado por un miembro de una asociación criminal prevista en el artículo 239. Uno puede decir, pero esto va a ser muy forzado aplicar este inciso. Pero el inciso C de este artículo dice expresamente: el que ocultara un objeto proveniente de un hecho punible señalado en la ley 1340/88, artículo 37 al 45, y no solo castiga el ocultamiento, sino que respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro. O sea, esta es el tipo penal del lavado de dinero se puede aplicar tranquilamente hoy, pero como tenemos en este momento una preocupación muy grande sobre este tema específico, creo que también es interesante que aprobemos una legislación más específica, una legislación que apunte efectivamente a esto, pero es importante mencionar, porque no va a faltar quien diga, y ya lo escuché a alguno decir eso, que en última instancia es responsabilidad del Parlamento que mucha gente se haya enriquecido gracias al narcotráfico porque no ha aprobado la legislación o las leyes necesarias para este combate. Existe en este momento en el Código Penal. Este es uno de los tipos penales claramente que se pueden aplicar y de hecho en algunos casos aplican los jueces y fiscales. Por eso, señor presidente, quería dejar este testimonio, además de discutir después, en todo caso, cuando toquemos el tema específico de la retroactividad, porque creo que es una cuestión que no admite discusión, o sea, ninguna ley puede ser retroactiva. La Constitución en este sentido es clara, es categórica. Lo de la imprescriptibilidad, sí, esto podemos establecer por ley en todo caso, pero no podemos de ninguna manera aceptar la irretroactividad, perdón, la retroactividad de ninguna ley penal. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Se le recuerda a los colegas que conforme a nuestro reglamento interno, esto ya debe ser estudiado artículo por artículo, así que, por favor, si podemos ya entrar en eso. Señor diputado Juan Bartolomé Ramírez, tiene el uso de la palabra.
Me anoto en el articulado, presidente.
Correcto. por secretaría vamos a dar lectura al artículo primero para empezar a discutir artículo por artículo donde cada uno de los colegas pueden intervenir.
Capítulo primero, aspectos generales, artículo 1. Finalidad, la presente legislación establece los procedimientos indispensables para cumplir con lo previsto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad de incorporar a más de un régimen de sanción penal por la producción, el tráfico ilícito de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, el consumo ilícito, especialmente señalar reglas sencillas y eficaces que eviten que los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades se consoliden.
A consideración, el artículo primero leído por secretaría. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
1.2. Alcance. Esta ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma.
A consideración el artículo 1.2, alcance del proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá como...
A consideración el artículo segundo del proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Ríos sobre el artículo segundo.
Gracias, presidente. Para plantear la metodología que normalmente utilizamos cuando son varios artículos, que el señor secretario vaya citando los artículos y cuando lleguemos al artículo específico que queremos modificar o hacer algún planteamiento, en todo caso pedimos la palabra a los diputados. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. A consideración la propuesta. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo tercero.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo.
Artículo cuarto.
A consideración, se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Es para plantear a los colegas diputados testar este, no me refiero al primer párrafo, me refiero al segundo párrafo del artículo cuarto que establece expresamente el procedimiento establecido en la presente ley se aplicará a los beneficios obtenidos de los hechos antijurídicos ocurridos a partir de la vigencia de la ley 1340/88. Esto está en términos muy diplomáticos, en términos muy finos, señor presidente, pero en la práctica implica aprobar la retroactividad de una ley. Y esto tiene carácter penal, aplica sanciones. Y en este sentido, el artículo 14 de la Constitución Nacional establece expresamente de la irretroactividad de la ley. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Esto no distingue. Dice expresamente, ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Coma, salvo los que sea más favorable al encausado o al condenado. Y esto, este segundo párrafo está estableciendo expresamente la retroactividad de esta ley al año 1988. Con estos breves argumentos, señor presidente, y respetuosamente, mociono que este segundo párrafo sea testado, porque de hecho, en algún momento alguien, a ver, en algún momento la Corte va a tener que declarar la inconstitucionalidad, porque su inconstitucionalidad es patente, es categórica, es muy visible. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Solicitando sin perder el lugar, solicito que se dé lectura in totum al artículo cuarto, tal cual se encuentra en el proyecto que estamos estudiando, que es el de constitucionales, para después hacer las correcciones necesarias.
Por secretaría se da lectura al artículo cuarto.
Cuarto, ámbito de aplicación y ejercicio de la acción. A la presente ley no le son aplicables los efectos del artículo 101 del Código Penal, primera parte. El procedimiento establecido en la presente ley se aplicará a los beneficios obtenidos de los hechos antijurídicos ocurridos a partir de la vigencia de la ley 1340/88.
Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. En igual sentido que el diputado Víctor Ríos, y disculpe que lo nombre, solicitar, discutimos mucho dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y quiero aprovechar, está presente el presidente, el trabajo que se hizo en dicha comisión. Prácticamente fue modificado el 70% del proyecto original y hemos discutido también bastante este artículo. Coincidimos que no podemos dejar abiertas las puertas y nosotros mismos ser violadores de la Constitución de forma directa o con términos confusos, o como dijo el diputado, no sé qué término utilizó, en el sentido de disminuir un poquitito la violación constitucional. Entonces, testando el segundo párrafo, se subsanaría este inconveniente, no existiría problema porque directamente nos remitiríamos al artículo penal. Entonces, para apoyar la posición de testar ese segundo párrafo y que quede solamente, que era luego también, como vino el Ejecutivo, solo el primer párrafo. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Ortiz. Tiene el uso de la palabra el diputado Evero Velar.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera aclarar que este proyecto había sido estudiado por un grupo de trabajo que había nacido en función a la cumbre de poderes, en donde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo había designado representantes para trabajar en un paquete de leyes que enfrenten realmente al fenómeno del narcotráfico. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar de manera denodada en la construcción legislativa de estos proyectos. Concretamente, el proyecto de ley de extinción de dominio, ya por iniciativa de esta Cámara de Diputados, había sido discutida con mucha anticipación. Este proyecto, presidente, nace de un proyecto marco que ha sido elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que a nivel regional ha elaborado esta propuesta legislativa dentro del contexto de tratados internacionales que hemos aprobado. El texto básicamente del proyecto marco definitivamente habla de la retroactividad de los efectos de la ley. Y esto generó polémica, y era natural que genere polémica, señor presidente, porque muchas veces tenemos una visión, hasta si se quiere, atomizada de lo que es el artículo 14 de la Carta Magna, y a partir de ahí se justifica el criterio o la preocupación de los colegas con relación a los alcances de esta norma. Pero para comenzar a aclarar un poco las cosas, tenemos que tener en cuenta que nunca una disposición constitucional debe ser interpretada de manera aislada, porque si aplicáramos ese criterio de interpretación aislada, muchísimas disposiciones constitucionales no tendrían sentido, como por ejemplo el artículo 248, donde habla que ningún órgano puede tener una suerte de intromisión o intervención en otro órgano. Me pregunto si al presidente de la República se lo demanda, por ejemplo, por el despido injustificado de un funcionario, si él se tiene que defender o no ante los estados judiciales. Obvio que sí, entonces tiene que intervenir en el proceso. Entonces, a partir de dicotomías como estas, lógicamente la Constitución debe ser interpretada con criterios ya sea sistemáticos, ya sea históricos y obviamente también teleológicos. A partir de esta visión, presidente, tenemos que hacer un correlato necesario del artículo 14 de la Constitución Nacional, que regula el principio de retroactividad de la ley penal, con el artículo 17, inciso 3. Necesariamente estamos obligados a hacerlo. ¿Y qué es lo que establece el 17.3? Que en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. De eso se trata, repito para que quede claro, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Totalmente de acuerdo, y legítimamente los compañeros pueden exponer su preocupación en ese sentido. Ahora bien, ¿de qué se trata nuestra ley de extinción de dominio? Y por fortuna, el secretario leyó los alcances de la ley de extinción de dominio. En la ley de extinción de dominio lo que estamos estableciendo son reglas para que se pueda llevar adelante finalmente el comiso de los bienes. Y con relación a este punto, vale la pena recordar que en el año 1988, se sancionó la ley 1340, que regula justamente las penas, las sanciones a los hechos tipificados como tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas. Hablamos de la tenencia en el 27 y lógicamente las reglas del comiso. Quiero leer con el permiso de la presidencia lo que establece el artículo 48, repito, de la ley 1340 del año 1988. Dice lo siguiente: los instrumentos, equipos y demás objetos usados en el almacenamiento, conservación, fabricación, elaboración, venta o suministro de las sustancias estupefacientes a que se refiere esta ley, los medios de transporte utilizados, así como el dinero o cualquier bien proveniente de tales actividades, serán decomisados. Esta es una ley vigente, señores. Esta es una ley vigente. Plena vigencia tiene. En el año 2002 se aprobó la famosa ley 1881 que modifica ciertamente la ley 1340 y en ese régimen no se tocó este artículo 47. Desde el 88 ya se tenía expresamente regulada esta disposición, señores, repito, el comiso de bienes relacionados a hechos punibles. ¿Qué es lo que hace nuestra ley de extinción de dominio? Hoy es sumamente más respetuosa y más prolija que la construcción legislativa del artículo 47 del 88. Mucho más prolija es nuestra ley, mucho más garantista incluso que los alcances del artículo 47. Por esa razón, celebro realmente la construcción legislativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque de eso se trata. Está dando una interpretación exacta a lo que se quiere. Estas reglas de juego van a ser aplicadas, en términos coloquiales lo digo, a los hechos ya acaecidos, ya tipificados, ya sancionados en el año 1988. Acá no se está creando un nuevo delito, no se está creando una nueva sanción y mucho menos una nueva consecuencia jurídica. Que se aclaren bien los tantos. En el 88 ya se definieron estas cuestiones. Ahora, la interpretación si esto puede o no ser considerada retroactiva y situaciones como esta, repito, tienen su respuesta en el artículo 17, inciso 3 de la Constitución Nacional, en donde una sanción penal es la que no se puede crear para aplicar a hechos pasados. De eso se trata. El correlato del artículo 14 en el contexto penal lo tiene el 17.3, necesariamente. Ahora, para no ser yo quien sostenga esta tesis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, digo bien, o Pacto de San José de Costa Rica, como todos lo conocemos, recordemos que es la ley 1/89, la primera ley aprobada en el régimen democrático en la República del Paraguay, define en qué consiste el principio de irretroactividad. Y para aclarar un poco más los tantos, recordemos que nuestra Constitución Nacional del 92, no hace otra cosa que reprisar, hacer un copiar-pegar de lo que es el artículo 7 en el artículo 12 de nuestra Constitución Nacional del 92. El artículo 8 en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y lógicamente el artículo 9, nosotros también lo hemos adscrito en el artículo 14. Entonces, ¿es o no válida la referencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una fuente de interpretación de nuestra Constitución? Modestamente creo que sí. ¿Y qué decía la Corte Interamericana en el caso Liaquat versus Surinam? Este mismo tema lo han debatido, este mismo tema. ¿Y qué dicen? Apenas tiene 4 líneas lo que voy a leer. En razón de lo anterior, el principio de legalidad, en el sentido que exista una ley previa a la comisión del delito, no se aplica a las normas que regulan el procedimiento, a menos que puedan tener un impacto en la tipificación de las acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable o en la imposición de una pena más grave que la existente al momento de la perpetración del ilícito penal. ¿Qué es lo que nos dice la Corte Interamericana en esos términos? Claramente que las cláusulas procesales no tienen el régimen de irretroactividad que menciona el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Por eso, señor presidente, hemos dicho y suscribo en ese sentido el trabajo hecho por la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque de una u otra forma me dan la enorme paz de haber traducido exactamente lo que queríamos en el texto original. En otras palabras, algunos inclusive lo pueden imputar de eufemismo, no creo que sea así, es exactamente lo que se quiere. Que todos los hechos ya tipificados en el 88 hoy puedan ser objeto de un procedimiento ágil y autónomo como es la ley de extinción de dominio. Respeto profundamente, señor presidente, las consideraciones que a contrario sensu algunos colegas puedan asumir, y eso es totalmente legítimo. Quiero solamente que me permitan modestamente disentir en ese sentido y finalmente solicitar respetuosamente que el texto que debe ser testado es la primera parte del artículo 4 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la segunda parte la ratifico íntegramente, señor presidente, y recomendar al Pleno la aprobación, repito, del segundo párrafo según el texto de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la cual me allano íntegramente. Muchas gracias. Me reservo cualquier consideración con relación a los otros puntos que los compañeros puedan plantear después.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente. He atendido toda la exposición de nuestro compañero y, bueno, realmente yo quiero dejar nada más una postura, porque se trata de una ley bastante importante, y quiero, en primer lugar, repetir mi postura hacia estos criminales narcotraficantes, porque son criminales. Yo espero las penas más duras para estas personas. En segundo lugar, para mí sigue siendo retroactiva, a pesar de que aclaró algunas cosas, y quiero dejar mi postura porque estoy convencida de lo que digo, que este artículo no voy a votar, presidente, porque creo que voy a pisotear la Constitución. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Ríos.
Me parece muy interesante el debate, señor presidente, pero también hay que usar la dialéctica con la mayor corrección posible y porque muchas veces esa dialéctica conduce a confusiones. No es, y diciendo así respetuosamente, no es pertinente el ejemplo del Poder Judicial que de repente juzga la legalidad o no de una desvinculación laboral que eventualmente pueda disponer el Presidente de la República. Pues justamente ahí está el tema de la división de los poderes. Lo que el Poder Judicial no puede hacer es decirle al Presidente de la República, usted le va a echar a este funcionario, le va a echar a aquel, le va a echar a lo otro. Eso decide el Presidente. El Poder Judicial no puede decirle, usted va a designar a este, aquel, aquella, mengano, perengano. Ahora, si un echado o una echada no está conforme y dice que fue objeto de una injusticia y plantea una litis, plantea un litigio, cuestiona esa destitución, ¿a dónde va a recurrir? Y necesariamente al Poder Judicial, para eso está el Poder Judicial. Y ahí no hay ninguna intromisión, porque el Poder Judicial va a estar actuando a partir de un litigio generado por esa medida administrativa del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es claro y categórico y forma parte ya de nuestro sentido común. Obviamente que hay que hacer una interpretación integral y independientemente de la metodología de interpretación que uno adopta. Algunos son muy apegados a la letra, otro al estudio de los antecedentes, pero creo que en lo que todos coincidimos es en la necesidad de hacer una interpretación sistemática de las leyes. Y yo no veo ninguna contradicción entre lo que establece el inciso tercero del artículo 17, que habla expresamente, dice, de los derechos procesales. Expresamente se refiere a derechos procesales. Este artículo 17 expresa, específica y categóricamente se refiere a los derechos procesales de las personas sometidas a una investigación penal en este caso. Y dice que toda persona tiene derecho a que no se le condene, estoy leyendo textualmente, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Esa interpretación del Tribunal Internacional coincide perfectamente y coincide con lo que establece este artículo 17 también. Pero ¿cuándo hacer un esfuerzo hermenéutico, interpretativo, monumental no sirve? Y cuando el texto es claro. ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución Nacional? Ninguna ley. ¿Qué significa ninguna ley? No hace distinción entre ley de fondo o ley procesal, ley sustantiva o ley adjetiva. Dice ninguna ley. Yo no conozco otra acepción de ninguna. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Yo creo que en esto es, hasta que me traigan una interpretación específica de este artículo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde me diga, no, ninguna ley no debe entenderse como ninguna, y yo tengo que seguir entendiendo esto como ninguna. Ni la ley penal de fondo, ni la ley procesal. Es más, si la propia ley 1348, que es cierto, efectivamente ya establece el decomiso de todo cuanto sea derivado del narcotráfico, y a eso hay que sumar también lo que ya hemos citado, en referencia al tipo penal del lavado de dinero, entonces, hoy se puede hacer tranquilamente. Ya los tribunales ya tienen, los fiscales ya tienen, como dijimos en nuestra primera intervención, la herramienta jurídica necesaria para poder realizar esto que nosotros estamos legislando específicamente o pretendemos legislar específicamente con este proyecto. Sí, la propia, y de hecho se está haciendo hasta hoy. Por lo tanto, no tiene sentido práctico para qué ya aplicar esta ley para atrás, y de todas maneras hasta hoy se tienen los instrumentos y los jueces y los fiscales están, se supone, ordenando el comiso, secuestro de los bienes derivados del narcotráfico. Lo que nosotros estamos pretendiendo, entiendo yo, y lo que corresponde es que a partir de hoy decirle a los jueces y fiscales, aquí tienen una ley más específica y esto tienen que aplicar, pero respetando obviamente lo que dice la Constitución Nacional, ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Y si uno quiere ser inclusive mucho más quisquilloso con este tema, yo diría entonces que tomando la propia redacción de esta ley, que por lo menos esta es una cuestión bastante híbrida, porque dice el artículo 1.2, esta ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Coma, así como el procedimiento correspondiente. O sea, en una interpretación correcta de esta redacción, uno se da cuenta que no solo uno puede sostener tranquilamente que no solamente se trata de un procedimiento, porque que no solamente se trata del procedimiento, no regula solamente el procedimiento, dice, así como el procedimiento correspondiente. Quiere decir que además de esto, también es una ley procedimental. Pero sin entrar a discutir eso, sin entrar en esos vericuetos, en esos resquicios gramaticales, etcétera, etcétera. Presidente, nuestra Constitución es categórica, ninguna ley tendrá efecto retroactivo. Entonces no nos compliquemos, facilitémosle el trabajo al Poder Judicial y al Ministerio Público a partir de ahora en adelante con esta nueva ley. Y de lo que haya ocurrido en el pasado, bueno, que sigan aplicando la ley 1340, el Código Penal, etcétera, etcétera, tal cual lo vienen haciendo hasta hoy. Entonces, presidente, me ratifico en la moción de que este párrafo segundo del artículo cuarto sea testado. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, se le concede el uso de la palabra al diputado Julio Javier Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Nadie puede dudar en este momento de la trascendencia, de la importancia del proyecto que estamos estudiando. Pero quiero comentarles que desde el primer día en que estudiamos el proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hemos debatido profundamente respecto a los artículos 3 y 4 del proyecto original, respecto a la retroactividad y la imprescriptibilidad planteada en el proyecto. Y tal es así que hoy, según el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, modificamos esos dos artículos, precisamente porque entendimos de que la Constitución Nacional no permite la retroactividad. Bien lo decía el que me antecedió en el uso de la palabra, de que la Carta Magna es bien taxativa y clara al respecto, y establece una sola excepción. Y ante los fundamentos esgrimidos por todos los que hicieron uso de palabra, y respetando lógicamente el conocimiento jurídico y los fundamentos del proyectista, señor presidente y honorable Cámara, quisiera solicitar, habida cuenta que este artículo cuarto necesariamente, sin ser utilizar una hermenéutica profunda, encontramos de que nuevamente refiere a estos dos puntos controvertidos que son la retroactividad y la imprescriptibilidad, solicitar que el proyecto vuelva a comisión para un estudio profundo, para un análisis profundo, inclusive realizado no solamente por los miembros de la comisión, sino en audiencias públicas. Y ese es el pedido concreto, presidente, honorable Cámara, solicitar que este proyecto vuelva a las comisiones respectivas para un análisis, un estudio más profundo de este artículo que hoy estamos debatiendo y está en controversia. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. A consideración, vuelta a comisión del presente proyecto. Sobre el punto se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Para apoyar la moción del diputado Ríos, disculpe que lo nombre, diputado Julio Javier Ríos. Efectivamente, en nombre de la bancada, sé con autorización del líder la vuelta a comisión del proyecto. Dentro de la comisión se intentó por todos lados de tener las rapidez necesaria para que esto se apruebe, pero no terminamos de destrancar este artículo. No queremos violar la Constitución, no queremos dejar las puertas abiertas para que el día de mañana se presenten también en nombre de libertades proyectos que retrotraigan todo procedimiento hacia atrás, en nombre de bienes mal habidos, que se creen procedimientos especiales para que se puedan retrotraer todo eso hacia atrás, y esto sería una cacería de brujas, como se dice. Entonces, presidente, para generar un mayor debate, entendemos la intención de las personas quienes están tras el proyecto, pero no podemos dejar abiertas las puertas para generar persecuciones el día de mañana con estos antecedentes que hoy podemos dejar sentados. Entonces, que vuelta a comisión, debate amplio, audiencias públicas, mayor participación, y saquemos una ley que el día de mañana no nos cause problemas a nosotros mismos. Gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Sobre el punto de que vuelva a comisión, se le concede el uso de la palabra al diputado Ébero Velar.
Señor presidente, en primer lugar, nunca me voy a oponer a un debate más amplio porque eso justamente es lo que hace, nutre e informa nuestra gestión legislativa desde todo punto de vista. Ahora, quisiera nada más dejar sentadas algunas reflexiones con relación a este tema porque aparentemente se tiene una visión un poco distinta de la proyección real que tiene nuestro proyecto. Hoy estamos hablando de pelear contra el narcotráfico, señor presidente, no solamente en la persona del imputado, no solamente endurecer penas que finalmente muchas veces no se cumplen, sino que apuntar directamente a donde les duele al narcotraficante, a su bolsillo, a su estructura económica, a su patrimonio. Recordemos que las bandas de narcotraficantes, en la medida que acrecentan su patrimonio, pueden tener una logística y una infraestructura, pero fantástica, para traficar internacionalmente, que es nuestro principal flagelo. A partir de ahí empiezan a reclutar mulas y hacen este daño terrible al Estado. Al bolsillo hay que golpearle al narcotráfico, señor presidente, y esta es una herramienta para eso. El artículo 71 de la Constitución Nacional nos decía desde hace rato, desde el 92, el constituyente se preocupó de esto y nos pidió encarecidamente que nos ocupemos de esta materia. Presidente, solicito respetuosamente a los compañeros que se empeñen en la medida de lo posible para integrar estos debates que vayamos a tener más adelante y que se comprometan realmente a participar de ese debate y cuanto antes otorguemos al derecho positivo nacional una herramienta necesaria como esta. Hoy tenemos reglas de comiso, pero no tenemos herramientas procedimentales. No podemos darle la posibilidad a los fiscales antidrogas de bloquear inmediatamente cuentas corrientes. De eso se trata el proyecto, para que de manera inmediata, hoy día por internet estamos haciendo flujo de capitales. Esas herramientas son las que le queremos dar a nuestros agentes fiscales que luchan contra drogas, contra este verdadero flagelo, repito. Pido encarecidamente, señor presidente, y con mucho respeto a los compañeros, que se aboquen y que se incorporen a este debate en el menor tiempo posible, porque realmente urge la aprobación de este cuerpo legislativo. Con esos argumentos, señor presidente, me allano al planteamiento de vuelta a comisión.
Muchas gracias. Sobre el punto de que vuelva a comisión, se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Duré.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que todas las reflexiones que estamos escuchando son tal vez los últimos dolores de un parto inexorable, presidente, porque esta ley tenemos que sacarlo. Yo suscribo en todos los términos de las expresiones del apreciado colega Ovelar, cuyo trabajo hay que valorar, me consta personalmente, el denodado esfuerzo que hizo él para que podamos tener en nuestras manos hoy día este proyecto de ley. Creo que cualquier debate, y sobre todo quiero también comprometer a los que propusieron que esto vuelva a comisión, que cada uno se dedique a llevar su idea, a aportar el producto de su conocimiento para que podamos sacar esta legislación. Si es que, particularmente como miembro de la Comisión Nacional y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quisiera proponer que máximo podamos darle un 15 días para que podamos tener de vuelta acá y tratarlo en el plenario. Presidente, esa es una propuesta concreta.
Gracias, señor diputado. Sobre el punto de que vuelva a comisión, se le concede el uso de la palabra a la diputada Perla de Vázquez.
Gracias, señor presidente. Con un dolor terrible en el alma, tengo que expresar ante mis compañeros que lastimosamente estoy de acuerdo con los compañeros que pueda ir a comisión, que se pueda seguir debatiendo. Pero pregunto a los compañeros, ¿vamos a dejar que los narcotraficantes sigan cargando sus bolsillos, sigan matando a periodistas? Mientras tanto, ¿qué están haciendo los que están en esa comisión? Les pido encarecidamente a los compañeros que están en esa comisión que dejen un poquitito de lado las otras comisiones, que se aboquen, para eso fue el compromiso. Y si hay una voluntad política, tanto del Ejecutivo, del Judicial, de la Fiscalía, de los poderes del Estado, ¿por qué, señores, aplazar más si ya hemos aprobado en general? ¿Vamos a seguir que los narcotraficantes sigan pasando en ambulancias privadas sus marihuanas, sus cocaínas, disfrazando en cajones sus, sus cocaínas. Vamos a seguir esperando eso que pase. Vamos a seguir esperando que maten más, que carguen más sus bolsillos, que sus aviones se bajen al lado de la casa o en la estancia. Pregunto yo eso. Ojalá que mientras que se pase a comisión no ocurra otras cosas peores, porque creo que la responsabilidad va a tener esta Cámara, y una responsabilidad muy grande, que dicho sea de paso, yo quiero que me exoneren de esta responsabilidad porque estoy en la Comisión de Narcotráfico con el compañero Ovelar, y creo que lo humanamente posible, él hizo su trabajo, trabajó mañana, tarde y noche, y ahora nos encontramos con esta sorpresa. Para mí es toda una sorpresa, porque ayer yo decía por la emisora Radio Ñazaindú en el departamento de San Pedro que hoy iba a ser justamente un día especial para la República del Paraguay, porque hoy se iba a estudiar justamente los artículos o los puntos que nos interesa, o como sanpedrana, que a mí me interesa, porque a mí los narcotraficantes en el departamento de San Pedro me están por matar. Y quiero que quede constancia, que haga su trabajo esta comisión y que se deje ya del viroreí de las otras comisiones, y que hagamos lo que el presidente de la República quiere y ese camino que él quiere. Y bueno, si es que no se está haciendo, el presidente había dicho hagan lío, entonces yo voy a ser la primera en hacer lío, porque ya estoy cansada de los narcotraficantes de mi departamento. Muchísimas gracias y disculpe.
A usted, señora diputada. Para una aclaración se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. No necesito salir en defensa de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero creo que se está haciendo el trabajo, por eso es que se está generando esta discusión. Y con todo respeto a la diputada, yo no hago lo que el presidente me diga que haga. Nuestra obligación es hacer lo que la ley establece. Y acá parece que el tema del narcotráfico surgió ayer. Estamos todos sorprendidos, nos estamos por suicidar. Y esto viene de hace años. Acá hay mucha gente que dejó que esto llegue a este punto. Y ahora estamos todos preocupados. 4 meses atrás estaba vigente el tema del narcotráfico, pero 4 o 6 meses atrás era el tema del secuestro. Y se armaron leyes acá y se armaron debates. Y hoy ya nadie más se acuerda de los secuestrados. ¿O cuántas son las líneas que ocupa el secuestro de Arlan en los diarios? Y nosotros nos movemos de acuerdo a lo que va saliendo. Entonces, hoy es el tema del momento del narcotráfico. Entonces, presentamos o pretendemos llevar adelante leyes que pueden generar mucho problema y persecución a gente inocente el día de mañana. Acá la Senat no se creó hace 2 días. La supuesta denuncia o lo que se está hoy manifestando con mucho ruido dentro de la Cámara de Senadores data de hace 8 años. ¿Y dónde estuvieron las personas? ¿O es que ahora se iluminaron y ahora recién están diciendo lo que sabían hace años? Tenemos que dejar de ser hipócritas, presidente, con todo respeto. Hagamos política en nuestro departamento, pero no vengamos acá a instar de forma innecesaria a que la ciudadanía compre un buzón, y cuando realmente le estamos entregando un arma cargada que pueda atentar contra todas las libertades el día de mañana y contra los bienes de las personas. Claro que es un problema el narcotráfico. El contrabando no es problema. La corrupción no es problema. No es problema la corrupción. Por culpa de la corrupción, hoy no tenemos escuela, no tenemos centro de salud. Yo no sé si sopesamos un poquitito si los más ricos de este país son los narcotraficantes o son los contrabandistas. Yo no sé. No sé. No sé. A lo mejor un problema de narcotráfico causa víctimas ahí en el instante, pero el que actúa con la corrupción y el contrabando mata miles de paraguayos. ¿Cómo mata miles de paraguayos? Sacándole posibilidad de educación, sacándole posibilidad de tener asistencia médica. Esas son muertes silenciosas. Entonces, hay mucho que discutir. Pero este tema, por favor, el tema narcotráfico no surgió, repito, hace 24 horas.
Y las soluciones tampoco surgen del día a la noche. La pólvora ya está inventada. Entonces tenemos que poner, como se dice, la pelota al piso y dejar de actuar por impulso. Dejar de actuar por impulso. Nosotros mismos, ¿cuál era nuestra actitud 5 meses atrás con el secuestro de este muchacho Arlan, que hoy ya nadie se acuerda acá en el Congreso? Creo que hasta los carteles desaparecieron, no creo que la diputada siga teniendo ahí. Esa es la hipocresía. Y es la discusión del momento para ocupar los espacios. ¿Quién está a favor de este es el narcotraficante, quien defiende, está contra los principios constitucionales. Hagamos las cosas de forma seria. Y voy a concluir, presidente. Nosotros mismos, 5 meses atrás, estábamos generando grandes debates por el tema del secuestro y sacamos un montón de leyes que nos dieron resultados, que ahí están y que no sabemos qué perjuicio pueden causar el día de mañana. ¿Queremos hacer lo mismo con esto? ¿Qué va a surgir de acá a 4 meses? ¿Cuál será el problema? Y vamos a olvidarnos de esto, pero va a quedar esta norma y el día de mañana puede afectar los derechos de muchos compatriotas y puede servir de cacería de brujas, como se dice. Yo, presidente, repito, tenemos que actuar con mucha calma. Yo no puedo admitir de que los integrantes de la Comisión de Constitucional estén en el libro leí en las otras comisiones. Por favor, por favor. Este proyecto se presentó hace 7 días. El lunes pasado, trabajo titánico se hizo para tratar de corregir. Trabajo titánico. Y tropezamos con estos problemas. Y por más que demos vuelta al texto y no encontramos solución, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora no se puede tener este discurso para que el día de mañana sean los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales como los grandes responsables que no trabajaron. Todo lo que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo extraordinario tuvimos esta semana. Hoy estuvimos a las 7 de la mañana finalizando y acordando. Cuatro extraordinarias me están contando. No puede ser que acá se hable de que, por favor, pido que se ocupen. Claro que nos estamos ocupando. Y yo no creo que ninguna comisión sea viroreí. Y no sacamos tiempo a otra comisión. El presidente a las 7 de la mañana estamos sesionando para tratar de obtener un dictamen. Pero no nos presionemos en nosotros. No hagamos política a costilla de los compañeros que integran una comisión y que están haciendo el trabajo de forma objetiva. ¿Quién no quiere solucionar los problemas del narcotráfico? ¿Quién no quiere solucionar los problemas de la corrupción y de todos los males que existen en este país? Solo un masoquista puede estar en contra de esas soluciones. Pero tenemos que obrar conforme a derecho, conforme a la Constitución. Y este plazo que se pide no es para poner palo a la rueda, sino para tratar de encontrar una solución a un problema y a un inconveniente que se planteó acá y que sabíamos que se iba a dar. Y bueno, necesitamos más tiempo. No sé si en 15 días, Dios quiera, el presidente, y sé que lo va a hacer, llamaremos a una audiencia pública de forma inmediata para tratar de dar la vuelta a esta situación, pero solamente y con todo respeto a la diputada decirle que yo no considero que los que estamos hoy formando parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales no hayamos trabajado, no hayamos atendido el proyecto, que no hayamos trabajado en pulirlo porque lo hicimos. Del proyecto original a lo que es la modificación, prácticamente cambió el 70% y seguimos trabajando. 27 artículos acá me están corrigiendo, se cambió. Estamos trabajando. Y porque estamos trabajando es que se genera este tipo de debate. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, para un derecho a réplica, se le concede el uso de la palabra a la diputada Perla de Vázquez.
Gracias, señor presidente. Y me voy a dirigir al compañero, y disculpe que la tenga que mencionar, al diputado Oscar Tuma. Le quiero decir que él dice que nadie le va a marcar hoja de ruta y que no es el presidente el que le debe marcar. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo no le estaba diciendo que el presidente le tiene que marcar hoja de ruta, pero también quiero hacerle acordar que esta diputada nacional que hoy está sentada en esta banca, antes de las internas y muchos años, si bien otros se callaron, pues bien, esta diputada jamás se ha callado a un narcotraficante. Pero si anteriormente no hubo un nuevo rumbo o no había un presidente que haya querido a poner las cosas en su lugar, pues bien, esta diputada no tiene la culpa. Y si hoy hay un nuevo rumbo y hay que marcar hoja de ruta, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Así que, señor diputado y querido colega, quiero que me exoneres de ese tema de que ¿por qué no se hizo antes estas acusaciones o por qué no se dijo antes? Esta diputada nacional toda su vida denunció hace 21 años a los narcotraficantes. Pero si yo no tuve una puerta donde se me abría y se me hacía caso, no podía yo remediar. Pero ahora bien, yo digo y con mucho dolor sigo diciendo, porque ayer me he comunicado con el colega Ovelar y él también, por supuesto, me dijo, me siento mal, Perla, porque yo creo de que hoy, de que mañana esto se tenía que definir. Pero creo que hubo también ahí muchos enfrentamientos, no se pudo sacar. Y vuelvo a decir, en honor a la réplica, va a seguir matando los narcotraficantes y yo digo, y me hago cargo de lo que digo, y va a seguir lastimosamente cargando sus bolsillos para las nuevas elecciones. Y bueno, me tendré que enfrentar otra vez a los narcotraficantes. Y esto no es política, esto es realidad. Gracias.
Se le traslada al presidente de la comisión el planteamiento, Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Nuestra comisión no tiene ningún inconveniente de llevar a cabo una audiencia pública. Lo que sí querríamos nosotros es que en esa audiencia pública podamos participar la mayoría de quienes estamos aquí en esta banca, porque debo recordar de que hace 5 meses atrás, sobre este mismo tema, esta Cámara había realizado también una audiencia pública. Pero creo que es importante porque al principio del estudio de esta ley habíamos hablado de la importancia de esta ley, de lo complejo que es y que no significaba de ninguna manera instalar un debate quién está a favor de este delito y quién está en contra de este delito, sino de que desde la Cámara de Diputados podamos dar un instrumento tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para combatir este mal. Esa es la idea. Señor Presidente, debo decir de que en este trabajo la Comisión ha llevado a cabo una serie de consultas con profesionales, hemos hecho algunas audiencias y en realidad modificamos 18 artículos del proyecto y además de eso hemos incorporado 3 nuevos artículos y suprimimos 2 artículos. Puedo inclusive citar los artículos que hemos modificado, cuáles hemos incorporado, pero creo que en otro momento podemos hacer. Simplemente querría dejar sentada la posición de la comisión de que vamos a seguir trabajando, ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso. Y de ninguna manera vamos a huir de una audiencia pública planteada por los colegas, que creo es razonable y así se hará, ¿no? Sin ningún problema. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Con relación al proyecto de ley presentado, vuelve a comisión. Siguiente punto, Lorelia.